Efectivamente, descubrí que alguien había dicho al grupo 112 de la inteligencia militar en el fuerte San Houston que durmieran aquel día. A pesar de las protestas del jefe de unidad, el coronel Reyes. Esto es significativo. Es un procedimiento esencial. En una ciudad reconocidamente hostil como Dallas, siempre apoyamos al servicio secreto. Suponiendo que hubiésemos permitido que se quitase el techo transparente de la limusina, habríamos colocado más de 100 agentes en las aceras. Un mes antes en Dallas habían golpeado al representante de la ONU, Adlai Stevenson, y había habido varios atentados contra De Gaulle en Francia. Habríamos ido con varios días de antelación para estudiar la ruta, comprobar los edificios. Nunca hubiéramos permitido todas aquellas ventanas abiertas, nunca. Hubiéramos apostado francotiradores para cubrir la zona. Si una ventana se hubiera abierto, nos lo habrían comunicado. Habríamos vigilado a la gente. Paquetes, periódicos enrollados, paraguas. Nunca habríamos permitido que la limusina transitara a 10 por hora, y menos aún que hiciese aquel giro raro de Houston a él. La presencia del ejército se habría sentido en las calles, pero no hicieron nada de eso. Prescindieron de las reglas más elementales de seguridad, y ese es el mejor indicio de que había un complot en Dallas. Ahora bien, ¿quién podía hacerlo? Los operativos negros, señor Garrison. Gente de mi mismo negocio. Gente como mi superior, que podía llamar al coronel Rich y decirle: mire, hemos desplazado otra unidad de tal y tal sitio. Ustedes quietos. Aquel día había gente de la sección de inteligencia en Dallas. Pero no sé quiénes ni para qué.
Cuando en 1964 se publicó el informe de la Comisión Warren sobre la investigación del asesinato de John Fisher Kennedy, los norteamericanos experimentaron una gran sensación de alivio. La comisión había determinado que un demente comunista, desquiciado, con afán de notoriedad, había cometido el crimen. La prensa norteamericana alabó hasta la saciedad el informe, recalcando la minuciosidad y el duro trabajo realizado por la comisión. La solución planteada por la Comisión Warren fue quizás la solución política más idónea en aquel momento. A bordo de unas elecciones, la opinión pública quedó tranquila ante el anuncio de que Oswald fue el único responsable. Pero a mediados de 1965 ya había nacido una generación de críticos sobre el informe oficial. Algunos de estos conspiracionistas fueron Mark Lane, un eminente abogado de Nueva York, que comenzó a criticar a la comisión en 1964, antes de que el informe viese la luz. Representó a la madre de Oswald ante la comisión Warren y solicitó poder defender al fallecido ante la misma, lo cual fue denegado. También Harold Weisberg, investigador del Senado, que pleiteó con el gobierno y consiguió desclasificar numerosos documentos de la policía de Dallas, del FBI y de la CIA, basándose en el Acta para la Libertad de la Información de los Estados Unidos. También la investigación de Josiah Thompson, investigador y escritor, autor de 6 segundos en Dallas, uno de los primeros trabajos escritos sobre la posibilidad de varios tiradores en Dealey Plaza. Pero sin duda, el más importante de todos fue el del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, que hace pública en 1967 su investigación sobre el asesinato de JFK y da un enorme impulso a los partidarios de la teoría de la conspiración. De todo el país surgen apoyos a Garrison. Aunque Garrison pierde el juicio contra Clay Shaw, consigue que la opinión pública, no solamente americana, sino también mundial, tome conciencia de las incongruencias de la versión oficial y dé una repercusión internacional al asunto. Hoy en el Aleph vamos a revisar cuáles fueron algunas de esas incongruencias. Entre las horas que median entre su detención y asesinato, Oswald dijo la siguiente frase: ahora todo el mundo sabe quién soy. Lo dijo con un tono resignado. Estaba quizás sugiriendo que la fama que había tenido a través de este asunto había acabado con su papel secreto al servicio de una agencia del gobierno o del servicio de espionaje. Si, como dictó la Comisión Warren, disparó desde la sexta planta del depósito de libros, ¿por qué no disparó contra el presidente cuando avanzaba hacia él por la calle Houston, cuando el objetivo se iba agrandando, en vez de esperar a que se alejara por la calle Elm? La respuesta lógica a esta cuestión es que la limusina del presidente, cuando se alejaba, era un blanco fácil para un fuego cruzado, desde el depósito de libros y desde el montículo ajardinado. La famosa película, rodada por Abraham Zapruder, muestra claramente que el disparo mortal provoca el movimiento de la cabeza del presidente hacia atrás y a su izquierda. Y este disparo solamente se puede realizar desde el montículo ajardinado, es decir, desde delante del presidente y no desde atrás. Como demuestra, y esto demuestra también la participación, quizás, de otro tirador. Según la versión oficial, Oldwell realizó 3 disparos en 6,7 segundos. En las pruebas realizadas posteriormente por agentes del FBI y tiradores de élite, ninguno logró tal rapidez, ninguno igualó los resultados de Oswald. El rifle con el que presuntamente disparó Oswald era una antiguaya de la Segunda Guerra Mundial, un Mannlicher Carcano, con la mirada telescópica desajustada y un disparo no automático. Arlen Specter, miembro de la Comisión Warren, fue el que diseñó la teoría de la bala mágica. Dicha teoría dice que la bala que penetró en la espalda del presidente Kennedy salió por su garganta, atravesó el tórax del gobernador Connally, le destrozó la muñeca derecha, le dio en el muslo y apareció íntegra en una camilla del hospital Parkland. Sin embargo, el gobernador Connally siempre defendió que la primera bala que hirió al presidente no fue la que impactó en él. La película de Zapruder avala tal impresión. El diagnóstico y las apreciaciones de los doctores que intervinieron de urgencia al presidente en el hospital Parkland de Dallas fueron diametralmente opuestas a las conclusiones a las que llegó la autopsia oficial, realizada en el hospital Bethesda de Washington bajo supervisión militar. Para los médicos de Dallas, Kennedy presentaba una herida de entrada en el cuello a la altura de la nuez y otra bien también de entrada a la altura de la sien derecha, que había ocasionado un gran boquete en su trayectoria de salida, volando prácticamente la parte posterior derecha del cráneo del presidente. Sin embargo, para los médicos que practicaron la autopsia oficial, alteraron estas conclusiones para posibilitar que los disparos fueran realizados desde depósitos de libros y que por lo tanto los disparos fueron desde atrás y desde arriba. El agente del servicio secreto, Clint Hill, que se encaramó a la parte posterior del vehículo en marcha, fue el que tuvo la visión más directa de las heridas del Kennedy. Hill siempre declaró que las heridas estaban en la parte posterior del cráneo y no en la zona parietal derecha, como afirmaba la Comisión Warren. El médico de la Marina, James J. Humes, fue la principal responsable de la autopsia. Cuando se enteró de que la herida en la garganta había sido agrandada por los doctores de Dallas para realizar una traqueotomía, destruyó sus notas originales. También el doctor Thornton Boswell asistió a Humes en la autopsia y declaró que Humes exploró con un dedo en la herida de la espalda del presidente y comprobó que la penetración era apenas 1 o 2 pulgadas, sin orificio de salida. Por lo tanto, es imposible que saliera a la altura de la nuez. Incluso aceptando la tesis de la autopsia, es físicamente imposible que una bala con trayectoria descendente, con un ángulo aproximadamente de 45 grados, entre en la espalda del presidente a un palmo por debajo del cuello de la camisa y salga por la parte anterior del cuello a la altura de la nuez, si, como revelan las imágenes de Zapruder, el presidente estaba erguido en su asiento. Aparte del presidente Kennedy y Connally, hubo un tercer herido. James Tague le impactó un trozo de cemento, provocado por la colisión de una bala en la acera. Lo curioso es que Tague estaba, en relación al depósito de libros, en el otro extremo de la plaza. La pregunta es, ¿cómo es posible que un tirador, capaz de conseguir 2 blancos tan difíciles, falle el tercero con una desviación tan grande? Hubo numerosos testigos que afirmaron que los disparos procedían del montículo ajardinado, La comisión Warren atribuyó esta impresión al eco de los disparos realizados desde el depósito. El problema es que los testigos se hallaron en puntos muy diversos de la plaza. No habían transcurrido ni 90 segundos desde el último disparo cuando un policía de Dallas, Marion Baker, y el encargado del depósito de libros, Roy Trulli, encontraron a Oswald bebiéndose un refresco en la cantina del edificio en el segundo piso. En minuto y medio, Oswald tuvo que limpiar el arma, esconderla en otro extremo de la planta, bajar 4 pisos a pie, buscar una moneda, abrir la botella y comenzar a beber, y todo ello sin dar signos de agitación. El único testigo que vio las características físicas del tirador, que había visto en la ventana del sexto piso del depósito de libros, fue Howard Brennan. Su descripción concuerda con la de Oswald. A pesar de encontrarse en la calle, a 40 metros de distancia, y que Brennan era corto de vista. Sin duda, lo más sorprendente es que fue capaz de dar la altura del sospechoso, a pesar de que éste se encontraba agachado. Lee Bowers estaba en la torre regulada de tráfico ferroviario situado tras la valla que separa el montículo ajardinado de un parking anexo. Bowers vio a 3 coches entrar en la zona y a 2 hombres situados junto a la valla. En el momento de los disparos, este ferroviario vio un destello y humo procedente de esa zona. Sam Holland estaba situado sobre el túnel triple y declaró haber escuchado 4 disparos, uno de los cuales procedía de la valla que separaba el parking. También vio un humo procedente de esa zona y a policías buscando casquillos de bala. A las 11 de la mañana del día del asesinato, Julia Mercer circulaba por Elm Street junto al montículo ajardinado cuando una furgoneta paró delante de su coche. De la furgoneta descendieron 2 hombres, uno de los cuales portaba un estuche que le pareció que contenía un arma. Ambos hombres se encaminaron hacia la cima del montículo. Seymour Weisman fue uno de los testigos que corrieron hacia la valla del montículo ajardinado tras los disparos, pero un hombre, que mostró unas credenciales del servicio secreto, le impidió seguir. Sin embargo, oficialmente, no había agentes del servicio secreto destacados en esa zona. Los movimientos de Oswald después del asesinato no son los de un fugitivo. Salió por la puerta principal del depósito de libros, tomó el autobús, se dirigió a la pensión donde residía a cambiarse de ropa. La encargada de la pensión, Eleanor Rosberg, declaró que cuando Oswald estaba en su habitación cambiándose de ropa, una media hora después del asesinato, un coche de policía de Dallas aparcó frente a la puerta de la pensión, tocó 2 veces la bocina y se marchó. Da la impresión de que Oswald había encontrarse con alguien. Bobby Hargis era el motorista que bajaba detrás y a la izquierda de la limusina y que resultó también bañado en sangre y de masa craneoencefálica del presidente, lo que también sugiere de nuevo un disparo frontal y desde la derecha. Además del asesinato del presidente, se produjo un segundo asesinato, el del policía J.D. Trippitt, supuestamente asesinado por Oswald, pero hay testimonios contradictorios para situar a Oswald en ese lugar y discrepancias entre proyectiles y el revólver presuntamente utilizado por Oswald. La versión oficial indica que Oswald visitó la embajada cubana en México en septiembre de 1963 para pedir un visado para viajar a Cuba. A Eusebio Ascue, cónsul, se le mostró una fotografía de Oswald después del asesinato y negó categóricamente que esa fuera la persona con la que él habló y se identificó como Lee Harvey Oswald. Johnny Rossellini y Sam Giancana, 2 conocidos mafiosos involucrados en los intentos de la CIA para asesinar a Fidel Castro, sugirieron la participación de la mafia en el asesinato. Ambos fueron asesinados cuando estaban llamados a declarar ante el Comité de la Cámara de Representantes que investigó el magnicidio. La pista anticastrista también se ve reforzada por las declaraciones de Antonio Veciana, quien declaró haber visto en Dallas al agente de la CIA Maurice Bishop con Oswald en el verano de 1963. La descripción de Bishop coincide con la de David Attell Phillips, responsable de la CIA en la Ciudad de México. Las octavillas procastristas repartidas por Oswald en Nueva Orleans llevaban la dirección de la oficina de Guy Bannister, ex agente del FBI y furibundo anticastrista. El rifle con el que presuntamente fue cometido el crimen fue identificado por varios agentes de policía como un Mauser 7,65. El Mauser se convirtió en un Mallinger Carcano, que era el que Oswald había adquirido por correo. La presunta huella de Oswald en el rifle no apareció hasta varios días después del asesinato de Oswald. La inspección inicial no detectó ningún tipo de huella. El historial mafioso de Jack Ruby, asesino de Oswald, no deja lugar a dudas. En las semanas anteriores al asesinato, su teléfono registró un anormal crecimiento de llamadas, muchas de ellas con representantes de las familias Giancana, Carlos Marcelo y Santos Traficante. Jack Ruby pidió personalmente a R. Warren, presidente de la Comisión Warren, se trasladó a Washington para declarar, alegando que su vida corría peligro en Dallas. La prostituta Rose Chermy, atropellada en Luisiana por un coche que se dio a la fuga, advirtió a los doctores que la atendieron que el presidente sería asesinado en Dallas, advertencia que se produjo 48 horas antes del crimen. La actitud del chofer de la limusina, Bill Greer, quien frenó el coche en vez de acelerar cuando se percató de los disparos, es solo una de entre los muchos fallos de seguridad que se produjeron en aquella trágica mañana. Roger Craig, sheriff adjunto del condado de Dallas, insistió en que 15 minutos después de los disparos, vio a Oswald atravesar el espacio entre el depósito de libros y la calle y subirse en un todoterreno que le estaba esperando. Roger Craig murió por suicidio después de sufrir dos atentados y un extraño accidente al estallar el motor de su coche. Y dos policías de Dallas vieron el 20 de noviembre, dos días antes del asesinato, a un grupo de hombres armados en el montículo ajardinado, como si estuvieran ensayando el atentado. Fueron a detenerlos, pero se dieron a la fuga. Tras el asesinato, los dos policías dieron parte de lo ocurrido al FBI, pero nunca se supo más del asunto. Pues aquí, algunos de los datos que dieron a los primeros que ofrecieron dudas de la versión oficial, los primeros conspiradores, a los primeros defensores de la teoría de la conspiración, datos que contradecían esa versión oficial. Bueno, Juan Alberto está aquí en las estudios de radio, también nuestro amigo Israel Aguiar. Y bueno, simplemente algún comentario por arriba, porque ya más adelante, a lo largo de esta temporada, quizás podemos tratar este asunto de manera monográfica.
Sí, no deja de sorprender este asesinato después de, ¿cuántos dijiste? 46 años.
46 años se cumplió el pasado lunes, 22 de noviembre.
Todavía sigue generando bastante polémica, ¿no? Hay muchos cabos sueltos por atar.
Supongo que cuando una conspiración tan grande se lleva a cabo, nadie se va a enterar al final, nunca jamás se va a saber la verdad. Eso es prácticamente imposible.
Pues la verdad es que ha cambiado mucho el mundo desde esa época hasta ahora. Ahora la mayoría de la gente piensa en que las teorías de la conspiración, la versión oficial no es cierta, y esas teorías de la conspiración, que hay muchas y diversas, van ganando mucho más adeptos. Pero bueno, esto ya lo abordaremos con más detenimiento, quizás en un monográfico. Dejamos ahí el guante, ¿qué te parece, Israel?
Sí, me parece bien.
Para tratarlo,
veremos más conspiraciones, a ver, de las que hay.